Bueno, 18 minutos para las 12 del mediodía. Carlos Rottenberg, un día de furia tiene cualquiera.
Todo el mundo la tiene.
Carlitos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Un lama.
Buenos días.
Siempre me gustó que Radio Nacional queda en Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Un lugar muy lindo para cuando hay cortes de tránsito en la ciudad. Está muy bien elegido. ¿Cuánto? ¿80 años? ¿Cuántos años cumplió?
Sí, 80 años. En aquellos tiempos supongo que era más cómodo.
Sí, porque las carretas paraban aquí en la puerta. Claro. Y entraban y hacían los programas con el cholo, que ya estaba.
Ya estaba. Bueno, primero, muchas gracias por venir. Perdón por invitarte.
Favor.
Un mal día. Hoy yo decía que sí, me parece que es mentira, que vos de pañales ya cortabas boletos, no.
Por lo menos, no sé si cortaba boletos, pero sí contaba cuántos chicos había en las plateas. Que era una manera también de empezar a practicar esta actividad que en definitiva desarrollé como profesión durante ya hoy 42 años.
¿Pero y por qué? ¿De dónde vino?
No, algunas veces
contesté... ¿Papá, mamá, tío?
No, mis viejos siempre les interesó la cultura desde el punto de vista de llevarlos a mi hermana y a mí al cine cuando se podía. El teatro era caro, ya en esa época para la gente, nosotros vivíamos en el barrio de Mataderos y el teatro, tanto en Argentina como en el mundo, es una actividad suntuaria para mucha gente. Uh-huh. Entonces, cuenta la historia que cuando llevaban al teatro era fundamentalmente al Municipal San Martín, que recién se abría, hacía muy poquito, que donde tenía espectáculos importantes desde el punto de vista artístico y con una entrada muy accesible. Pero lo concreto con respecto a la vocación, ellos dicen que no tuvieron una explicación, yo tampoco la tuve de grande. ¿Por qué, si ellos estaban empezando a dedicar a cortar cuellitos de piel y a fabricar, digamos, material con cuero, por qué a mí me interesaba saber cuánta gente había en las butacas de las salas de ese espectáculo? No hay una explicación.
De allí la educación y ni siquiera llegaste a trabajar en otra cosa que esto.
No, porque cuando yo iba a la escuela secundaria ya alquilaba un proyector de cine y animaba cumpleaños infantiles los fines de semana, como hoy lo hacen digamos esas organizaciones cuando vos llamás como papá o mamá y decís que vengo un animador. Bueno, mi animación era el cine infantil y me acercaba a los 13, 14 años a los papás, depende del perfil de cada familia, y les preguntaba qué quería que exhiba.
¿Y conseguías la película?
Alquilaba en la calle Lavalle, Ayacucho, en Buenos Aires, en el sector de las distribuidoras de cine. Sí. Vos alquilabas desde un festival de Tom y Jerry, si el papá te decía a mis nenes les gustaba Disney, hasta una película de embajada como podía ser Crin Blanca o El Globo Rojo, títulos de aquel entonces muy, muy conocidos desde el punto de vista pedagógico, porque, insisto, el papá es el que decidía. Una gran diferencia que justamente contaba esta semana entre aquellos tiempos y estos es que en mis tiempos los papás decidíamos qué veíamos con los chicos. O sea, nosotros uh-huh. decíamos como papás, bueno, vamos a llevarte a ver tal obra de Hugo Midón, uh-huh. te vamos a llevar a San Martín a ver Los Títeres de San Martín, o la obra... Hoy en día es al revés. Hoy los chicos, como entran a través de los medios audiovisuales, le dicen al papá, llévame a ver tal cosa. Esa es la mayor diferencia que siento entre los pibes y los papás en relación a lo nuestro hace 40 años.
Claro, te llevaban.
Hoy te llevan.
¿Y la primera producción lo hiciste de menor o ya tenías 18?
17. En realidad la producción la hacía un matrimonio, se llamaban Jorge y Ana Blutrach, papás de Sebastián Blutrach, actual empresario del Teatro El Picadero y presidente de ADET, de la Cámara de Teatro. Y lo más gracioso me pasó cuando estrenamos Ecus, la primera versión, la versión exitosísima del mundo, y llegó en ese entonces, ya estábamos en dictadura, y llegó la comisión calificadora, la obra era prohibida para 18 años, tenía
Miguel Ángel
Solá y Nora Caleca, tenían una escena de desnudo muy fuerte para la época, y entonces fue muy gracioso porque me pidieron el documento. Yo, te imaginas que yo era inquilino de mi propio teatro, no estaba con documento dentro del teatro. Y entonces, como no pude demostrar si tenía 18 años, uno se miraba con el otro y decía, ¿y qué hacemos con este? Y me acuerdo que se acercaron los dos y me dijeron, bueno, hagamos una cosa, si vos sos el empresario, quédate acá, pero no pases de la boletería para adentro porque el espectáculo es prohibido.
¡Qué buenísimo!
Y yo les prometí que me iba a quedar en la boletería. Era imposible, si yo era el empresario, ¿cómo no iba a entrar hasta el escenario. O sea, pero eso es lo que nos quedó familiarmente cuando llegué a casa y conté que no me creían, que yo en realidad había cumplido 18 años, no les estaba mintiendo. Lo que no tenía es el documento para mostrarles que había dejado de tener 17.
¿Qué es lo la mayor locura? ¿Cuánto llegaste a tener una temporada de obras?
No, en verano se me produce un cuello de botella.
Pero ahora estás un poco más calmo.
Está más calmo, lo que pasa es que en el verano abrimos los teatros de Mar del Plata y entonces se junta lo habitual de Buenos Aires más Mar del Plata y siempre, digamos, contra natura. Nuestro momento de mayor trabajo es enero y febrero.
Claro.
No lo que se supone que la temporada más alta.
¿Pero has tenido
la
invierno? 7, 8, 10 obras?
No, más también porque son más salas, 16 en el verano. De hecho, este próximo verano vamos a estar con...
¿Y todas manejadas por vos?
Los teatros sí, las obras muchas en general en acuerdos con distintos productores. Uh-huh. Sería imposible en esta actividad que es tan personalista, en el sentido de que nuestra materia prima son seres humanos, es imposible.
¿Cuánto es a fin de mes? No hay ninguna obra. ¿Cuánto tengo a fin de mes de luz, de empleado?
Mira, es muy fácil, es como cualquier empresa. Nosotros tenemos un plantel fijo más toda la gente que se agrega por espectáculos. Hay un plantel fijo base de 70 y pico de personas, aunque no vaya ningún espectador.
Aunque no
haga
nada.
Como es lógico, por supuesto, porque un acomodador no se contrata, depende de la obra,
no,
el éxito
que tengas.
No, pero
digo que hay que activar. Y en
verdad se junta con toda la gente. Pero bueno, te insisto, es una empresa que la fui formando a partir de haber alquilado una sala hace 42 años y muy centrado y muy concentrado siempre en esta actividad. No, nunca me distraje, eso me parece que es una
¿Cuánto juega el amor que tenés por un edificio con su historia y que no lo volteen?
Y te lo contesto, yo no estaciono en un estacionamiento donde hubiese existido un teatro antes. O sea, esa es una definición. Digamos, puedo quedarme, me puede pasar como hoy, que no podía llegar, pero no estaciono, porque soy un defensor a ultranza y lo he llevado a la práctica en la construcción de teatros y en la preservación de edificios.
¿El liceo es tuyo?
El liceo es mío, justamente era un teatro que iba a caer bajo la piqueta en
los 90, claro.
Claro, claro.
Los años de la picota.
Se convertía en sala de apuestas hípicas. Ese fue el desenlace de esos días.
¿Y el precio de las entradas es barato o es caro el teatro acá en Argentina?
Yo siempre dije que, y lo repetí hace un ratito, cuando dije que mi propia familia era oneroso ir al teatro, porque uh-huh. El teatro es más o menos como si me preguntás, ¿es caro o barato ir a comer a un restaurante? Ustedes saben que menos del 1% de la población come en restaurante.
¿En un restaurante?
Claro.
¿Ir al centro, ir al teatro?
Depende con qué lo relativizás. Yo te puedo decir que este verano tuvimos 3 salas el verano que pasó, el verano de 2017. 3 salas cerradas en Mar del Plata, el Bristol, el Lido y el Neptuno, porque si cobrábamos lo que teníamos que cobrar, el público no lo puede pagar. Uh-huh. Pero si cobramos lo que el público puede pagar, lo dejamos cerrado. Porque es todo tan relativo.
¿Cuál es una media hoy?
Una media hoy, la sociedad de empresarios te arroja un promedio entre todo lo que es el circuito comercial de 422 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Si vos lo comparás con que es el único país del mundo que no te alcanza para comprar 2 kilos de helado, es barato el teatro. Si vos lo tomás,
sí, pero para el bolsillo...
Para el bolsillo de la gente, 422 pesos, te digo, como usuario, lo que nos pasaba a nosotros cuando vivíamos en Matadero, no lo podíamos pagar. O sea, por eso digo, pero de vuelta... Como tantas cosas que no se puede.
Sí, sí,
o sea,
claro,
¿a qué se llama crisis? Crisis se llama cuando no le alcanza a ninguna de las dos partes. El productor dice, no, con este promedio no lo puedo producir, y el usuario, que es en definitiva el destinatario, te dice, no lo puedo pagar. Mm.
¿Qué, cuál fue el mayor divismo, la mayor locura que te pidió alguna figura?
Yo no me acuerdo.
qué educado.
¿Sabes? Sí,
podemos no escrachar con el nombre no, de quién fue.
A ver, yo creo que acá hay una cosa que es interesante. La gente en general, y tiene mucho que ver los medios más masivos, creen que nuestro ambiente, el ambiente teatral, es un ambiente de escándalo, de divismo. Uh-huh. Existe, pero es una porción muy mínima, casi te diría la que sale por la tele. En lo nuestro.
Bueno,
son
te cambio.
Muchos pepes sorianos.
¿Cuáles? No, pero también, pero algo que estoy a favor porque soy TOC. ¿Cuál es la mayor locura del que tiene cábalas, del que tiene cosas? ¿Quién que llena los camarines de cositos?
Mira, me acuerdo que hay algunos actores todavía que siguen con el tema que el amarillo no se puede usar en teatro.
Por Molière.
El color. Uh-huh. Nosotros hicimos Taxi, me acuerdo, con Calvo y Darín hace muchísimos años, y la obra requería el amarillo porque Taxi, por el color, claro, de... Sí, sí. Y fue un exitazo, entonces dijimos, por ese lado no corre. Luis Brandoni, un amigo de toda la vida, me decía que hizo una vez una obra que se llamó Chúmbale, de Oscar Viale,
claro.
Y que al principio no iba la gente y estaban convencidos que había un fantasma que no lo dejaba entrar al teatro. Un día se convirtió en un éxito y parece que el fantasma no existía. Es decir, es todo camelo, muchachos.
No, pero para. Vos no me digas que caminar por un teatro solo a la medianoche, ahí vive gente.
Eso es lo que dicen, hablan
no,
de los fantasmas.
No, tiene que haber, porque energías, no digo malas, pero tiene que haber algo, Carlitos.
Mira, yo creo que es, cuando vos caminas por un teatro grande, de noche, a oscuras, a mí me provocaría lo mismo caminar por una fábrica que vende bulones.
Sí.
Y me parece que...
Con sí. Tanto espíritu, hay tipos que con una cosa tan fuerte...
Yo hace 42 años vivo en los teatros y yo... Fantasma no vi ninguno, vi fracasos, que es otra cosa, pero fantasma ninguno. O sea, si vos querés que te lo invente hoy, te lo invento en esta mañana.
¿A quién le duele más el fracaso? ¿Al productor o al actor que está arriba?
Yo creo que son distintas dolencias, porque el actor es el que pone en definitiva el cuerpo y el que enfrenta al público permanentemente y se expone más. El productor, en todo caso, le puede doler, por supuesto, en una cuestión, depende hasta dónde estuvo involucrado en el proyecto, por un tema sentimental y fundamentalmente porque económicamente fue deficitario. Yo creo que el actor, en ese sentido, merece más respeto, no porque no lo merezca el productor, sino porque el actor es el que pone el cuerpo todos los días y hay que volverlo a hacer en una platea raleada.
Tu equipo de trabajo, los 70, son como... A ver, vos sos como el técnico, si no metes gol te deben mirar chueco, ¿no?
¿Sabés quién te mira chueco que no nos escuche nadie? El acomodador, porque recibe menos propina.
Claro.
Cuando hay poca gente, el acomodador te mira como diciendo, ay, qué poquitos son, ¿qué me puso en el escenario? O sea, yo siempre digo que los que más se enojan son los acomodadores. Porque el electricista, el maquinista, el utilero...
Claro, cobra igual.
Pero el acomodador que está pendiente de la moneda o hoy el billete para que acomodar gente no es lo mismo una platea.
El boletero, no sé, en el teatro, ¿hacía negocio con una cosita?
100%, a mí mismo me pasó, no. Pero por supuesto, deme cuatro de las buenas. Mira, yo creo que el único tema por lo que hemos despedido a algún boletero, ahora con la computadora les cuesta más, claro. Y no nos enganchamos. Pero cuando eran los rollitos, los antiguos,
claro,
rollitos donde el público...
Tenían rollitos escondidos.
Y además, por ejemplo, les cuento una infidencia, porque yo siempre decía, ¿cómo hacen para guardarlos muchas veces? Y un sistema que descubrí en un éxito, fue Brujas, me acuerdo, que estaba a la mañana y digo, ¿cómo harán si está el público haciendo la fila? Y entonces hacían esto, estaba toda la fila y la gente estaba en la boletería y veía al boletero con los tableros completos cuando salían a la venta. Entonces vos te acercabas y decías, ¿me da cuatro para el sábado a las 9 de la noche? ¿Cómo no? Le decía el señor muy solícito, giraba, sacaba cuatro de la función de las 11, de las 23 horas. Entonces las abría las entradas y él le decía, acá le entrego, como usted me pidió, cuatro para las 23. ¿Qué decía el espectador? No, yo le pedí para las 21. Discúlpeme, agarraba esas cuatro que había sacado a propósito mal, las dejaba abajo y sacaba cuatro.
Y no volvían.
Ah, muy bien. Así se iban haciendo. Se equivocaban permanentemente para ir bajando delante de la gente y de la fila, donde nadie podía decir nada, las entradas.
El ingenio argentino.
¿Vale el escándalo para vender entradas de teatro?
Si uno mira la historia en los primeros puestos de la sociedad de empresarios de todos estos años en la ciudad de Buenos Aires, no, porque no encabeza ningún espectáculo escandaloso. De hecho, ahora no tenemos tiempo. Si lo tuviésemos, haríamos un ejercicio de decir, decime los títulos que escuchaste exitosos en los últimos 10 años, por otro número, 5, 4 o 3, o esta temporada, y vas a ver que los escandalosos no aparecen.
¿Quién es número puesto? Como ahí en el cine, Robert De Niro, claro, sí, o Darino, uh-huh. Francella, número puesto en el teatro.
Un tipo que te asegura un éxito.
Ya, que te asegura, digamos, tiene un bemol, ¿no? Porque uh-huh. Tiene que asegurártelo a priori y después tiene que interesar lo que hace. Uh-huh. Si no, se cae más rápido.
Pero a priori...
Pero hay nombres clásicos que van cambiando con las épocas. Hoy vos mismo estás diciendo nombres como Darino, nombres como Francella, o equipos como Midachi, uh-huh. o Martín Bossi, o sea, hay nombres propios. Pasó siempre. O sea, si vos te remontás 50 años atrás, era Luis Andrini. Uh-huh. Depende de la época. Siempre hubo, en todas estas profesiones, en la radio, en la tele, hubo lo que llamamos aquellos que sacaron la cabeza por encima de la línea de flotación, y lo que depende es por cuánto tiempo. O sea, podés tener una figura...
¡Qué vigencia, claro!
Claro, podés tener una figura como Mirtha Legrand, que sacó la cabeza por arriba de la línea de flotación hace muchos años y la sigue manteniendo, y otras que sacaron la línea de flotación y un día se hundieron.
Pinti en un momento era número puesto.
Sí, Pinti sigue siendo una primer figura, más allá que no le podés pedir a un actor que la convocatoria sea permanente con la misma intensidad. Claro. Pero si sos una figura que lograste pasar esa línea de no, ya no de popularidad, sino de demanda por parte del espectador, mantiene un nombre propio hasta el final.
¿Cuánto estuviste trabajando cerca y amigo de Mirtha?
20 años con el programa, desde el...
Pero aparte en lo personal, no, en lo personal también.
Seguimos frecuentándonos, en lo personal seguimos.
¿No? 20 años con el programa.
20 años con el programa, sí. 20 años del
épocas buenísimas, épocas más bajas.
Sí, te diría que mantuvo siempre una media, Mirtha. Ojo, con un formato diferente al de ahora. Eran los almuerzos de lunes a viernes. Claro. Digamos, después Mirtha hizo ficción, cuando hizo Las Dueñas en Telefe. Sí, sí. Hoy hace un formato que arrancó en América, ahora en Canal 13, de sábados y domingos. Por supuesto, cuando trabajás de lunes a viernes, tenés una media promedio diario más baja, simplemente porque se reparte el público distinto.
Claro, todo se para. ¿Por qué a Mirtha no le interesó más la ficción?
No sé, le propuse hacer teatro varias veces después de la última producción que hice con ella y no se pudo dar porque concretamente está muy abocada a lo suyo.
Carlitos, ¿te puedo invitar otro día para hacer?
Sí, no.
Hablamos primero con el gobierno para saber cómo...
Tenemos un helicóptero.
El aplauso para Carlos Rottenberg, que ha estado aquí. Gracias, Carlitos.